Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a una nueva semana de análisis en Telescopio desde Montevideo. Con mucho gusto los saluda Federico Giurkovic.
Soy Karen Todorov, un placer recibirlos. Hoy entrevistamos al secretario de la Asamblea Nacional Catalana, Enric Blanes, sobre las leyes que pondrán en marcha el referéndum independentista del 1 de octubre.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
En el marco de la conmoción y el dolor causados por los atentados en Barcelona del 17 de agosto, los catalanes comenzaron septiembre con la certeza de que será un mes clave para la propuesta de independencia. También para medir hasta qué punto está dispuesto a ir el Estado español para frenar la consulta popular fijada para el 1 de octubre.
Este miércoles 6, el Parlamento catalán aprobará dos proyectos de ley para dar marco legal al referéndum y sus consecuencias. Una de las normas que se votarán justamente establece el mecanismo, lugares de votación y otras cuestiones vinculadas al acto electoral en sí mismo, aspectos que hasta ahora se desconocen.
La segunda ley entrará en vigencia solo si se impone el sí a la independencia. En este sentido, se la denomina como una norma transicional que establecerá las instituciones reconocidas, el funcionamiento y las competencias que tendrán hasta tanto se complete el proceso de separación con el Estado español.
Desde el gobierno presidido por Mariano Rajoy, el rechazo al referéndum aumenta de manera proporcional según se acerca la fecha. Así se expresó el mandatario este sábado 2 de septiembre en Valencia.
Sabemos, lamentablemente, que el gobierno de Cataluña parece estar secuestrado por radicales decididos a vivir en la intolerancia. No es posible ser un gobierno democrático y pretender ir contra la ley fundamental de esa democracia que es su constitución. Y hacerlo es peor que un absurdo. Es una estafa a la democracia que no se va a producir.
También se opone a la consulta el principal partido de oposición, el socialista obrero español, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, reafirmó este lunes 4 que no reconocerá el resultado del referéndum. Sin embargo, dio señales de que entienden que existe un problema y que requiere una solución política.
Les anuncio que la dirección del Partido Socialista presentará la propuesta de crear una comisión parlamentaria para el diálogo sobre la evaluación y la modernización de nuestro modelo territorial, de nuestro Estado autonómico. Diálogo, evaluación y modernización de nuestro Estado autonómico serán, creo yo, la formulación que permitirá empezar a abrir el debate sobre la crisis territorial que atraviesa nuestro país.
Distinta es la postura del tercer partido en importancia, Podemos, ubicado a la izquierda de los socialistas, que directamente respalda el derecho de los catalanes a resolver vía voto su estatus jurídico.
Ustedes saben que nosotros somos partidarios de que los ciudadanos catalanes decidan su destino en referéndum con garantías y reconocimiento. Pero es que además queremos plantear y debatir en Cataluña y en España los cambios y reformas necesarias para construir un proyecto común que refleje constitucionalmente la plurinacionalidad de España y que pueda ser atractivo para las mayorías sociales de las naciones de nuestro país y para que puedan querer quedarse.
Sobre la jornada clave de este miércoles 6 en el Parlamento, las reacciones posibles del Estado español y sobre qué pasará el 2 de octubre según gane el sí o el no, profundizamos con el secretario de la Asamblea Nacional Catalana, Enric Blanes.
Con nosotros, la voz del experto.
Enric, te pido que me cuentes por qué de todas las jornadas clave que ha habido en todo este proceso, lo que pasará el miércoles sí, es un día trascendental y que de alguna manera es el que pone en marcha la posibilidad de que el 1 de octubre se realice el referéndum.
Es una muy buena pregunta, Federico. El miércoles el Parlamento de Cataluña, con mayoría independentista, aprobará la ley del referéndum de autodeterminación. Este referéndum, naturalmente, va contra la Constitución española. No es que vaya en contra, pero la Constitución española no prevé que, digamos, lo que consideran una comunidad autónoma, una región, pueda emanciparse mediante un referéndum. Por tanto, se oponen a ello. Vamos a tener una reacción de Madrid, imaginamos que dura. Van a activar el Tribunal Constitucional, y todas las herramientas jurídicas para intentar frenar la convocatoria del referéndum. Pero el mandato de la mayoría del Parlamento de Cataluña y del gobierno de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, es muy claro. Las urnas establecieron que se tenía que convocar este referéndum para ponernos a las puertas de la independencia. Ni el gobierno ni el Parlamento pueden esquivar el mandato y a la vez el Estado español no va a permitir este referéndum. Por tanto, estamos en el momento de colisión.
Está claro, se habla por un lado que el gobierno no quiere recurrir al artículo 155 de la Constitución que le daría potestad de asumir las tareas autonómicas que hoy dependen del gobierno de Cataluña, porque eso sería acabar con la autonomía, de hecho. Y por otro lado, son pocos los caminos que parecen quedarle a nivel jurídico. ¿Es el constitucional el que se pronunciaría una vez que el miércoles el Parlamento catalán apruebe el referéndum? ¿Qué puede pasar a partir de ahí?
Claro, el conflicto es político. La solución que ha intentado el gobierno español a este conflicto político es una solución de tipo jurídico. Se han opuesto pues con leyes especiales, con tribunales, con el Tribunal Constitucional, que ha dejado de ser un árbitro neutral entre las instituciones del Estado, entre las cuales está el gobierno de Cataluña. Ha utilizado múltiples recursos de tipo jurídico, pero ahora nos vamos a encontrar en una situación en que las instituciones catalanas van a obedecer el mandato de estas mismas instituciones, en que la ley del referéndum lo que va a decir es que no es posible que ninguna otra ley, alegando una jerarquía superior o alegando algún tipo de potestad constitucional, frene la voluntad política de los catalanes. Entonces, digamos, a partir de su obediencia, ¿qué puede hacer el Estado español? Tiene, tal como dices, el artículo 155 de la Constitución. Pero esto tiene sus peligros para el Estado español, porque si determinadas medidas no llegan a hacerse efectivas, son, digamos, muy estrictas, muy rotundas sobre el papel, pero no tienen ninguna efectividad, la crisis de Estado va a aumentar mucho más. Digamos, hay peligro por las dos partes, ¿no? Que el movimiento independentista de Cataluña sea demasiado débil para aguantar el embate de las instituciones del Estado, pero a la vez, para el Estado, también está el peligro de, digamos, que sus acciones sean papel mojado.
Claro, y ahí la pérdida de autoridad para seguir pronunciándose sobre el tema catalán, me imagino que aumentaría. Se habla incluso de que podría llegar a impedir la realización del referéndum mediante la confiscación de urnas, el control de los lugares de votación. ¿Cómo están siguiendo esta posibilidad y qué herramientas propias tienen para que el referéndum realmente se concrete?
Unas semanas atrás, la posición de los medios de comunicación españoles, del gobierno español y de la mayoría de los partidos españoles de ámbito estatal decían que, bueno, el referéndum no se iba a celebrar. Ahora, digamos, la discusión es otra. Es cómo vamos a impedir que se celebre. Han visto que es muy difícil de detener. Veremos esta semana si consiguen detenerlo, pero parece como si ya estuvieran pensando que no lo van a detener y, por tanto, que las alternativas pasan por una intervención el mismo día del referéndum. Es una intervención difícil en estos momentos porque la mayoría de los ayuntamientos catalanes tienen mayorías independentistas. Por tanto, pueden intervenir en algunos municipios, pero no en todos. Y una intervención de este tipo puede chocar contra la gente que está muy movilizada. Si alguien lleva unos cuantos policías o agentes judiciales a un colegio electoral, se puede encontrar con decenas, centenares de personas que se opongan a, digamos, la retirada de las urnas. Este apoyo masivo hace muy difícil imaginar que esta amenaza también pueda ser efectiva. A la vez, es un desgaste de imagen internacional muy fuerte para el Estado español. Impedir una votación legítima es muy difícil de defender en los foros internacionales.
Está claro, un Estado español, aparte, que no ha logrado hasta ahora, a la vista de Europa, contener el problema catalán.
y que se ha visto incapaz de dar una solución política al conflicto, porque ha habido muchas voces desde Cataluña, desde España, desde medios de comunicación influyentes de la Unión Europea, que han dicho: busquen una solución, busquen un acuerdo, planteen algún tipo de alternativa política al movimiento independentista. El gobierno de Mariano Rajoy parece inflexible, está atrapado en su propio discurso. Por tanto, hay dos factores. Uno, que la Unión Europea, sus mandatarios, parecen ya fatigados de esta inflexibilidad y no quieren de ninguna de las maneras un conflicto que puede evitarse. La otra es que, atrapados por su propio discurso, al no poder cambiarlo desde las instituciones del Estado, desde el gobierno español, es posible que una solución racional, por presión externa, sea una alternativa que acabe planteándose en algún momento. Quizás no antes del referéndum, pero posteriormente, cuando tengamos un resultado sobre la mesa. Esto es posible. Hay muchísimas empresas de toda Europa que tienen sede, fábricas importantes en Cataluña, y no se puede imaginar pues un escenario que perjudique toda esta actividad ordinaria, que digamos emplea a mucha gente y que afecta todo el comercio interno europeo.
Enric, tú me corriges en todo caso, son dos las leyes que se estarían aprobando este miércoles. Una se la conoce como la de desconexión y la otra de transición hacia la conformación de un Estado de aquí a un año, según los artículos que he estado leyendo. Tú corrígeme, pero te pido información al respecto.
Sí, se necesitan un par de precisiones sobre lo que acabas de decir, Federico. Primero, tenemos una ley que es la que regula el referéndum de autodeterminación. Y segundo, tenemos una ley de transitoriedad jurídica que lo que implica es que, en caso de que gane el sí el 1 de octubre, se aplican inmediatamente toda una serie de cambios para la constitución del nuevo Estado. Pongamos un ejemplo sencillo: el control de fronteras pasa a ser una atribución de las autoridades catalanas, o el Tribunal Constitucional Español deja de tener cualquier tipo de autoridad sobre la legislación catalana y se constituye un tribunal supremo de referencia, que es el nuevo órgano de garantía constitucional. La técnica es sencilla. Es como si esta ley fuera, digamos, una ley ordinaria, pero con una disposición, digamos, transitoria, que dijera: esta ley no es de aplicación hasta el día 2 de octubre, y en caso de que haya ganado el sí. Este tipo de técnica legislativa no es extraño. Hay leyes que se promulgan y que no tienen efecto pues hasta el 1 de enero del año siguiente o hasta el cabo de 6 meses. En este caso, pues sería hasta el mes que viene, con la condición de que el referéndum diera la victoria al sí.
Queda claro. ¿Cuál es el compromiso, cuál es el vínculo o el respaldo, pensando en la fuerza pública de Cataluña, los Mossos d'Esquadra?
La pregunta es muy interesante. Mi punto de vista es que este apoyo era algo incierto hasta hace pocas semanas, pero a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils ha habido un vuelco. Desde mi punto de vista, el Estado español ha cometido un error muy grave. La policía catalana intervino, digamos, con éxito ante los atentados terroristas. De hecho, consiguió desbaratar el segundo, porque habían sido capaces de hacer un despliegue masivo de puntos de control. Y intentar empañar el éxito policial que llevaba a la gente pues a aplaudir a la policía catalana, a darles rosas en la manifestación del 26 de agosto, intentar empañar ese éxito por interés político y por intentar ensuciar la imagen de las instituciones catalanas y del independentismo, es un error severo. La reacción habitual ante un atentado terrorista en cualquier país europeo es que la mayoría de la gente independientemente de ideologías políticas, se pone al lado de la policía, o sea, de los servicios públicos de seguridad, y más en este caso, en que se interpretó que la intervención de la policía catalana había sido un éxito notable. Decir que hubo un aviso de la CIA, que los Mossos de Escuadra desoyeron, como es que avisos similares no sirvieron para detener atentados en París, Londres, Berlín, parece una interpretación muy abusiva, muy, muy de parte de los medios de comunicación de Madrid y las instituciones españolas.
Enrique, te quiero preguntar al final si ese movimiento respetuoso, como tú lo defines, también lo es, obviamente, me imagino que sí, de los resultados electorales. Si gana el no, ¿qué pasa?
Si gana el no, el presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, lo ha dicho muy, muy claramente. Se convocan elecciones autonómicas, o sea, gana el no, por tanto, es un no a la independencia, continuamos siendo comunidad autónoma y al ser el referéndum el objetivo de la legislatura, no tiene ningún tipo de sentido continuarla y se convocan elecciones y evidentemente él ya ha dicho que no se presentará en ningún caso, tanto si gana el sí como si gana el no, a nuevas elecciones. Por tanto, su dimisión, algo parecido a lo que ocurrió en Escocia con Alex Salmond, que al ganar el no, pues presentó la dimisión inmediatamente. Un gesto político coherente que no es habitual en la cultura política del Estado español.
¿Y si gana el sí a festejar?
Si gana el sí a ganar el reconocimiento internacional.
Estaremos atentos, Enrique, y ya te comprometo para poder hacer después del 1 de octubre un balance desde la Asamblea Nacional sobre lo que pasó en el referéndum.
Perfecto, Federico, muchas gracias, muy amable.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con el programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.